mañana viernes 20 en una ceremonia que tendrá lugar en la explanada del Capitolio en Washington, el presidente Donald Trump asumirá la presidencia. Sobre este tema vamos a conversar en esta edición del programa con Andrés Benítez, que me acompaña, y con Genaro Arregada. Genaro es ex embajador de Chile en Estados Unidos y es un hombre experto en asuntos hemisféricos. Pensé así que se decir, llamaba antes.
Experto en Trump.
No, expertos en asuntos hemisféricos.
Es que eso sería mucho, ¿eh?
Mucho.
Entender a Trump y entender...
Está difícil, ¿ya?
El lado oscuro de la humanidad.
Está difícil.
Está difícil. Vi un documental ayer en HBO sobre Obama. Es un documental muy interesante, una entrevista a Obama hace una semana, por ejemplo, pero un documental muy largo.
¿Cuánto lloró? Porque ahora hay que
llorar.
Sí,
hay
ahora
llorar.
Sí.
No, pero me quisiera partir antes, un poco antes de Trump. ¿Qué manera de dividirse la política, los republicanos, la agresividad que hubo en el gobierno de Obama? Era algo que se retrataba ahí. ¿Cómo le bloquearon todo? ¿Cómo dicen que este parlamento que termina es el más ineficiente de la historia de Estados Unidos, el que ha aprobado menos leyes? Acuérdate que cerraron el gobierno.
Claro.
Lo cerraron el gobierno. Entonces, explican ahí cómo esto, esta rabia, esta pelea, se empieza a gestar desde que llega Obama. ¿Ya? Y hoy día dicen, bueno, pasa a gobernar otra persona que representa a los otros, ¿no? Pero está igual de dividido el país.
Pero
¿no?
Sabes, Andrés, esto es anterior a Obama. Tengo una relación muy antigua con Estados Unidos y con Washington. Yo estuve ahí el 78, el 79, después he estado en algunas universidades como profesor visitante, en fin.
Eres como de la casa.
Es que me gusta Estados Unidos, pero yo en Estados Unidos me siento como en la casa, porque tengo, como en Chile, uno tiene muchos enemigos y tiene también muchos amigos.
Yeah.
Entonces, cuando
¿pero
uno
qué enemigo puedes tener en Estados Unidos?
No, porque yo soy más bien cercano al Partido Demócrata. Y entonces cuando uno ve el grado de odiosidad, yo me recuerda más bien Chile entre los años 70 y 73. Es el grado de polarización. Impresionante. Cuando tú tienes que los republicanos levantan la bandera del patriotismo y se la refriegan en la cara a los demócratas, y los demócratas reaccionan de muy mala manera. La sociedad norteamericana está muy, muy dividida y desde hace mucho tiempo. Es una pena, porque eso ha arrastrado niveles de intolerancia, lo que tú decías, un parlamento que de repente cierra el
Ahora
gobierno.
No estuvo tan dividida con los Clinton, me da la impresión. Esto es esto es un proceso más bien
creciente,
más bien y de los años 2000.
Sí. Que sabes, Héctor, que a mí lo que me impresiona
es después de los atentados.
Sí.
Sí, claro.
Con Bush probablemente, pero lo que a mí me impresiona es que cuando uno no recuerda estas cosas, pero cuando uno ve lo que pasó en el gobierno de Obama, porque Obama llega como la yes we can, la esperanza,
claro,
la unión, el cambio, y comienza una cosa loquísima del Tea Party, particularmente el área dura del Partido Republicano, que empiezan a atacarlo. Acuérdate, a decir que ni siquiera es americano.
Y los republicanos toman el control de la Cámara, yo creo,
en la segunda mitad.
En la del medio término.
Hay una cosa, a propósito de que se está discutiendo todo este tema constitucional. En el mundo, los sistemas, en el mundo desarrollado, lo que predominan abrumadoramente son los sistemas parlamentarios. Prácticamente sistemas presidenciales no existen. Sí existen en América Latina,
en América Latina.
Un presidencialismo bastante desvirtuado. Pero el problema de Estados Unidos es que tienen este tipo de gobierno dividido, donde el presidente de la República dura 4 años, normalmente 8, porque se puede reelegir, sí, como sabemos todos, y un parlamento que crecientemente ha estado en contra del presidente.
Entonces, claro, porque tiene además elecciones en la mitad del mandato.
Claro.
De cada uno de los mandatos.
Claro, ¿no? En 2 años más hay elecciones. La Cámara se renueva cada 2 años.
Claro.
Oye, cuando uno mira entonces la historia de Obama, no es tan raro, Siempre es más fácil mirar la historia que el futuro, pero cuando uno mira, no es tan raro que el programa termine como diciendo, no es tan raro que haya salido Trump. Era una consecuencia. De hecho, si tú miras el ambiente que se estaba viviendo, era imposible que saliera Hillary Clinton. Te fijas, porque Hillary Clinton representaba justo la rabia que había ahí. De acuerdo, estoy hablando de acuerdo a estos comentaristas. Y entonces se instala un tipo que era una consecuencia natural de lo que estaba pasando. No sé si...
Pero yo tengo una duda, Andrés. Yo creo que lo que pasa hoy día en el mundo es que están en crisis todas las corrientes políticas. La socialdemocracia, para qué decir, está muy, muy en el suelo. Pensemos, la socialdemocracia hace 15 años tenía el 90%
del gobierno. En Europa por lo menos le ha ido harto mal.
Le ha ido harto mal. Y después de eso tú tienes, bueno, para qué decir, el marxismo-leninismo, es decir, una cosa que es una antiguaya que sobrevive en China con un neoliberalismo económico y una dictadura soviética, por ponerlo de alguna manera.
Déjame hacerte un paréntesis, sí, sí. Nada más. Qué interesante la pelea entre el primer ministro chino y Trump.
Claro.
Que ayer el premier chino en Davos, hablando de las virtudes de la globalización,
defendiendo el libre comercio.
Y sí, Trump atacando el libre comercio, la Theresa May saliéndose de la comunidad. Bueno, es un poco distinto porque quiere abrir igual, pero China, fíjate, a favor del libre comercio.
Claro. No, claro. Trump, por eso es que te decía yo, están todos en crisis, porque lo que ha ganado en Estados Unidos no es la derecha que conocíamos. Esta es una derecha rara. Rara. Una derecha en contra del libre comercio.
Que eran banderas tradicionales de la derecha americana.
Claro, están enterrando las banderas tradicionales del Partido Republicano, del Tea Party.
Por eso Trump no se puede comparar con Reagan.
¿Ah? No se puede comparar. No.
A él le gusta, pero ¿ah? No, Reagan era absolutamente
pro mercado. Sí. No, esto es raro. Es raro. Pensemos que, por ejemplo, Trump hoy día está haciendo un tipo de manejo de la economía que uno habría esperado de un gobernante socialista.
Claro.
Duro. Que llega y ordena por Twitter dónde tienen que invertir, ¿me entiendes?
Claro, ya ni siquiera se está valiendo de los resquicios, sino que está haciendo...
Gobernando por la vía de amenaza.
De la amenaza, y haciendo presente, digamos, la majestad del poder imperial casi de la presidencia americana.
Héctor, pues, ¿no? Empresa por empresa. A la General Motors le digo que no instale en Tijuana una cosa. A la BMW, que si va a exportar autos, se va empresa por empresa este tipo. Ya,
pero ahora, yo creo que todo eso son noticias en desarrollo. O sea, no sabemos qué va a salir de todo eso.
No, y también en desarrollo, que hoy día la prensa dice hay millonaria inversión en Estados Unidos. Yo creo que todo eso también huele a una chiva grande, porque las empresas dicen, mira, vamos a invertir 1,000. Son inversiones que vienen del Estado y ahora todos andan tratando de...
Andrés, yo estoy enteramente de acuerdo contigo. Si yo fuera el tipo de Walmart, el dueño, claro, el jefe, le diría,
oye, ¿sabes, muchachos? Sería muy rico, primero que nada.
Muchachos, tranquilicemos esto. Averígüenme... ¿Qué inversiones tenemos para los próximos 5 años? Y las anuncio de inmediato. Claro. Porque en Estados Unidos los empresarios tienen un rol muy distinto que en Chile. En Chile los empresarios son muy, muy, muy frontales con los gobiernos. En Estados Unidos nadie sabe quién es el presidente de la SOFOFA, de la National Association of Manufacturers. Nadie sabe. Entonces los empresarios llegan y en esto son como la estrategia de los mariscales rusos, ¿no? Yeah. Llegan y dejaron avanzar a Napoleón hasta que los cogió el invierno a Napoleón. Entonces, yo creo que aquí, cuando leía el diario hoy día en la mañana, yo creo que ellos están diciendo, miren, digamos que vamos a invertir 800 millones de dólares, digamos que vamos a invertir 1,000.
Sácate la carpeta de inversión.
Claro, sácate la carpeta.
Oye, Genaro, y te genera tantas dudas, faltas de expectativa o tanto pesimismo, ¿el equipo de Mr. Trump?
Es que yo creo que este señor no tiene equipo. Este señor es una cosa muy rara.
Ya, pero hay unos generales por ahí que algo saben, que los nombró.
No, si yo no quiero decir que sean ignorantes ni que sean estúpidos. Quiero decir de que no, a veces...
¿Equipo no?
No tienen sintonía con el jefe.
De hecho, han dicho cosas
Que contradicen a Trump. Entonces uno llega y dice, mira, estamos viviendo un periodo muy raro, un periodo de incertidumbre muy grande.
Sí, hay un caballo loco, hay un caballo loco y hay un establo, digamos, que no está tan...
Veamos qué es lo que va a pasar.
Yo soy
pesimista, porque tú no puedes llegar y nombrar al jefe de la CIA, el candidato a jefe de la CIA, el jefe de la CIA llegue y diga exactamente lo que no dice Trump, que el principal, la principal amenaza para Estados Unidos es Rusia.
Es Rusia.
Y a continuación llega y aparece el que el jefe de, el que está propuesto para secretario de Estado, que dice exactamente lo que no ha dicho Trump, lo contradice. El principal adversario es Rusia.
Es Rusia.
Entonces uno dice, ¿cuánto, qué es lo que es esto?
¿Tú crees que la elección de Trump nubla mucho el legado del presidente Obama o no? Porque sin duda él tiene alguna responsabilidad, digamos.
Yo creo que
el presidente que se va es en parte responsable del presidente que llega.
Yo creo que esto, para ser bien crudo, una medida de la eficacia de un gobierno es que tenga un sucesor de su mismo pelaje.
Sí.
Y entonces no tengamos doble estándar, porque aquí en Chile se va a producir el hecho de que la señora Bachelet, lo más probable es que tenga un sucesor que no es de su pelaje por segunda vez. Es un gran fracaso. En el caso de Obama, el no tener un sucesor de su mismo pelaje, no obstante los 2.600.000 votos más que tiene, es también un fracaso.
Y hubiera sido perfecto elegir una mujer después de Obama. Hubiera sido la historia.
¿Tú crees que era tan mala candidata? O sea, después de la batalla todos son general y después de conocer las cifras, sí, digamos, pero ¿era tan mala candidata? ¿Hizo una mala campaña? ¿Dónde estuvo el problema?
Yo creo, Héctor, que hay un problema universal. Hay un odio a la política y a los políticos que
y a atraviesa los establishment,
a los establishment.
A todo lo que huela a una trenza.
Todo lo que huela al establishment. Entonces tú lo ves, por ejemplo, en España, que han aparecido este Podemos insoportable, ¿no? Iglesias. Tú ves, por ejemplo,
en Francia. Ese Podemos surgió a partir de la caída de la socialdemocracia, o sea,
también, por supuesto. Por supuesto. Entonces tú tienes un odio a la política en todas partes, y que se expresa en Chile. Yo creo que la crítica tan dura a Ricardo Lagos no es en tanto Lagos, sino que es en tanto establishment y en tanto lo que los tipos de Podemos llaman la casta. Entonces, ¿quién es la casta aquí?
Claro, y la señora Clinton encarnó eso.
Encarnaba la casta. Ahora, sabes que yo tengo muy buena impresión de ella. Yo creo que es una mujer muy inteligente y muy estructurada.
A ti no te correspondió ser embajador en ese tiempo, ¿no?
Sí, me tocó.
¿Sí? ¿En tiempo en que ella era la primera dama?
Me tocó el peor momento, me tocó el momento en del escándalo de la
Levinsky.
De la Levinsky.
Yo diría que fue el mejor momento, el más entretenido por lo menos.
Bueno, a mí como embajador me tocaron dos cosas interesantes. Uno, el caso de la Levinsky, que era muy interesante de verlo, muy demoledor.
Claro.
Yo pocas veces he visto una política más...
Pero un caso de estudio, o sea, bonito mirarlo así como de afuera.
Claro, y además de eso con... cayendo uno tras otro, porque caía Clinton, bueno, no hubo impeachment, pero titular, es casi imposible no recordarlo, titular a 8 páginas del Washington Post con el vestido azul de la Mónica Lewinsky y las manchas de semen, titular a 8 columnas.
Qué salvaje.
Y después de eso tú
¿Te acuerdas cómo se llamaba ese fiscal que perseguía a Clinton? Baker, creo que era.
¿Por qué?
No, era un fiscal, pero a ver, un perro sabueso era.
Yo estaba en ese tiempo, trabajaba en la última noticia.
¿Ya?
Y llegado la transcripción de los diálogos, de la confesión de Mónica Lewinsky, que era una novela porno. Como había pasado todo. Entonces había una alumna en práctica y le digo yo, traduce esta cuestión. Y la niña vuelve roja, pues me dice, pero ¿en serio querés traducir esto? Obvio que quiero traducirlo, así que...
No,
oye, pero era muy fuerte. Eso se publicaba en los diarios de allá.
Se publicaba. Es decir, no, mira, no sigamos en esto, porque la verdad es que...
Pero Clinton salió bien.
¿Tú crees que salió bien? Es que cayeron mucho. Porque, por ejemplo, el jefe de la mayoría republicana, Newt Gingrich, que sonó como posible jefe de secretario de Estado, Newt Gingrich era el adalid en contra de los devaneos sexuales de Clinton, y de repente te la encuentras en un amante.
Claro.
El que era Livingston, que era o Livingston, ¿no?, que era el jefe, el que sucedió a Newt Gingrich en la presidencia
de la Cámara.
Claro, como speaker, vale decir, la presidencia de la Cámara. Resulta que a la semana de estar, llama a la gente de su staff y les dice: la verdad es que estoy pasando un muy mal momento. Le encontraron un amante de hacía 10 años, una prostituta. ¿Me entiendes?
Entonces, Genaro, y la posición, la actitud distante, un poco hierática, que mantuvo en ese momento Hillary Clinton, ¿tú crees que le...? Porque hay quienes piensan que su desempeño en todo este affair, digamos, le significó reproche de parte del mundo femenino.
Le significó un reproche porque la acusaron de machista.
Claro.
De haber defendido. Pero también dio una imagen de frialdad que le hace muy daño.
Siempre tuvo esa imagen.
Claro, pero esto la grabó. Quiero contar una anécdota. Aparte, en el peor momento de esta cosa, titular a 8 columnas del Washington Post, tremendo, porque esto era... Resulta que hay el besamano de los embajadores al presidente y a su mujer. Entonces yo abro en la mañana el diario y digo: esta señora no va a estar. Y entonces tú estás ahí en la fila, primero
con ocasión de fin de año, yo, ¿no?
Con ocasión de fin de año. Es un besamano, porque en el fondo tú estás 2 minutos.
Un saludo.
Él te saluda y te pregunta. Bueno, Clinton muy profesional, tenía preguntas.
Buenas vibras, embajador, buenas vibras, presidente. Eso sería todo.
Tiene razón, Genaro, que Clinton en ese sentido es bien extraordinario, porque te podía preguntar algo muy puntual a ti.
Sí, no, claro. Ajá. Un tipo de un profesionalismo impresionante. Bueno, y resulta de que, para sorpresa de todos los que estábamos en la fila,
estaba
ella. Y resistió 2 horas el besamano, porque eran 180 embajadores.
Claro, misiones.
Que estaban... Claro, jefe de misión, embajadores, todos dándole la mano a ella. Y ella no se le movió un músculo. O sea, era la frialdad. Era una
barra de hielo. Bueno, ese es el problema que tenía, boy, claro. porque en los debates, ponte tú, ponía la misma cara cuando decía: estoy avergonzada, estoy indignada,
bueno,
estoy preocupada, estoy contenta. Era la misma. O sea,
esta mujer no tiene sentimiento, pero en los debates, frente al loco que tenía al frente, yo creo que lo manejó
yo bien. Creo lo mismo.
Oye, ¿te puedo mover un poco?
Bueno, si perdió, pues hombre, lo hizo también.
Y la verdad es que perdió. Es una derrota muy extraña, ¿no?
Dolorosa. Oye, se está congregando. A propósito de la ceremonia mañana, en Nueva York se está haciendo una contra ceremonia, por llamarlo así, que incluso Michael Moore, este director de cine y otro, están convocando. O sea,
contra manifestaciones.
Trump va a partir mucho peor que Obama. De partida es el presidente que parte con menos popularidad, un 40%. O sea, parte, más allá de lo que él sea, más allá de que lo haga bien o mal, parte mucho más dividido.
A mí hay una cosa que me compra, Genaro, es su arrojo, es
se llama locura,
pero ponte tú, hay una cosa que me compró absolutamente, que el presidente, 2 días después de elegido, visitar al New York Times, lo encuentro increíble. O sea, un diario que está en las antípodas de su posición, que fue allá, habló, o sea, no tuvo ningún tapujo. Eso me gustó, ¿no?
Bueno, yo creo que en esto, en materia de gustos, no hay nada escrito, pero lo que sí digo, a mí la actitud de Trump en contra de la prensa le encuentro repugnante. No puedo emplear una palabra más suave, pero la actitud en su conferencia de prensa fue un payaseo, ¿me entiendes? La primera que dio,
hace una semana.
Oye, está donde las emprende contra el periodista de CNN.
De CNN. Sí. Eso en cualquier lugar del mundo.
Yo tengo una duda ahí, yo no la comparto, pero no me parece que no sea efectiva. De alguna manera Trump ha desafiado a los medios.
Claro, ya.
Y ojo, que los medios también son pasados para la punta, sobre todo en Estados Unidos, donde toman posición, porque a diferencia, claro. Y a mí me gusta que tomen posición los medios, porque en Chile no toman, pero toman. Sí, claro. Allá la editorial del Wall Street Journal siempre es republicana, salvo esta vez, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y yo creo que Trump tiene esa cosa que intimida a los periodistas también.
Sí,
porque algunos de los datos que les tira son verdad. Le dijo, usted mintió, usted se equivocó, usted siempre dijo esto.
El dossier de él en materia de mentira es...
Él también. No, él increíble. También. Ah, no, increíble. Él no tiene problema.
No solamente en materia de mentira, en materia de delincuencia.
Pero fíjate, por ejemplo...
Esta universidad...
Héctor, estamos hablando del presidente de Estados Unidos.
Esta universidad, digamos, que hizo... Y que
la era toda de mentira.
Todo muy raro.
Pero fíjate que... yo por lo menos me impresiona, porque hay prensa que es muy muy amarilla, muy agresiva, pero hay prensa que es muy respetable. Por ejemplo, yo no soy un hincha fanático de él, pero no leo todas las semanas el Economist. Que el Economist haya editorializado una y otra vez en contra de Trump es muy decidor.
Mira, si lo que tú estás diciendo es que este no es el triunfo de la razón, el triunfo de otra cosa, porque no hay ningún medio todavía que haya escrito seriamente bien sobre Trump. Hay ciertas luces, tú puedes rescatar ciertas cosas de él, porque el tipo más que mal es presidente de los Estados Unidos, le va a chuntar a dos o tres cosas, se va a equivocar, pero no es el triunfo de la razón, esto es todo algo distinto, o de la razón como estamos acostumbrados.
No, yo lo veo mucho en la dimensión que señalaba, señalaba Genaro, digamos, en orden de a un rencor contra las élites y contra las trenzas del mundo mediático y contra de todo el fraseo políticamente correcto. Lo veo mucho en esa dirección.
Ahora, yo quisiera volver un poco, un segundo a Obama. Obama, qué manera de despedirse mal. O sea, Obama, cuando uno no lo analice, porque muchos de los historiadores ahora te dicen, como siempre dicen, hay que esperar, hay que darle tiempo, ¿no es cierto? Porque probablemente fue un buen presidente. Pero como bien dice Genaro, cuando tú le entregas el gobierno, no solo al otro, porque cuando Bachelet le entrega el gobierno a Piñera, por último, había gente que decía, bueno, le toca a la derecha, sí, y era un tipo razonable.
Le tocó al quinto gobierno de la concertación.
Claro, pero entregarle el gobierno a Trump no es entregarle el gobierno a otro republicano, es entregarle a un tipo totalmente, que representa, es lo contrario a Obama.
La antípoda. Y además ahora, con una cosa que es la siguiente, en Estados Unidos esto es aceptable, en Chile sería inaceptable, pero Trump era uno de los jefes de campaña de la Clinton.
Y que manera...
Perdón,
Obama
era uno de los jefes de campaña. Y los
presidentes cómo se de Estados, jugó por ella.
Claro, los presidentes de Estados Unidos hacen campaña muy fuerte.
Muy fuerte, muy pero fuerte. Muy fuerte.
No hay incompatibilidad.
No. Y las últimas semanas fue frontal. Y se, frontal, se dividieron los papeles entre él y su señora.
Esa es la única pista, Héctor, que uno dice, estos gallos sabían que estaban perdiendo. O que podían perder, porque Obama se volvió loco las últimas semanas, haciendo campaña. Ella tenía que hacerlo, era. Pero Obama hizo una cosa que a mi juicio es mala, es un poquito descarada que el presidente esté haciendo campaña, ¿no?
Bueno, siempre lo hace. Oye, Genaro, ¿habría sido mejor candidato Sanders?
No creo.
Es posible, ¿no? Saberlo.
Pero eso muestra la crisis de la política, porque la gente en Estados Unidos había una alternativa a la Clinton, que era una alternativa para los estándares de Estados Unidos de ultra izquierda. Era la versión,
claro,
era la versión de Corbyn, el laborista inglés que está destruyendo el Partido Laborista inglés. Sanders, yo no creo que hubiera sido mejor candidato. Ahora, no sé, ustedes saben más que yo, ¿qué efectos puede tener Trump en Chile? no sé.
Difícil saberlo, ¿eh? Porque donde más nos podría afectar es en materia de políticas comerciales, pero yo creo que los volúmenes que tiene nuestro Tratado de Libre Comercio y los flujos,
no, y el tipo de
además
producto.
Que yo creo que estamos con crédito a favor en ese, sí.
Además, nosotros lo molestamos poco porque exportamos mucha materia prima, eso. No le exportamos autos ni televisores, no le quitamos empleo.
No le robamos empleo.
Ahora, lo que sí, ya estamos fuera de tiempo, pero lo que sí es que si este tipo provoca una crisis internacional, nos va a afectar a todos.
Sí,
no, yo creo que directamente no, pero si se pelea con Europa, como ya se está peleando.
Claro. Si se pelea además con China.
¿No es cierto? Ahora, si la economía americana se convierte en un avión, como dicen algunos, que podría convertirse en un avión, te quiero decir, en una locomotora así muy, muy potente, eso también nos beneficiaría a nosotros.
Sí, pero yo creo que en eso uno puede calcular lo siguiente. El primer año de Trump puede ser de buenas tasas de crecimiento económico.
Puro corto plazo.
Es corto plazo, exacto.
Puro corto.
El segundo año ya va a ser.
Es que a mí me gusta la política. La política no es sino de corto plazo. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Genaro Arriagada, ex embajador en los Estados Unidos, en esta edición del programa. Muchas gracias, Genaro. Muchas gracias, Andrés.
Gracias, Héctor.
Gracias a ustedes, señoras, señores, auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense.